UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Juanjo Bolufer y vamos a desarrollar nuestro programa quincenal de economía más sencilla. Hoy tenemos tres temas en nuestro escaleta. Son tres temas que creo que pueden despertar interés. Algunos de ellos a sugerencia de amigos economistas, compañeros y colegas, de los cuales hablamos y tertuliamos en nuestras reuniones de compañeros o de amigos o cenas. El primero va a ser un concepto de, siguiendo el desarrollo de nuestro diccionario de economía de Ramón Tamames, el concepto con la letra I, el concepto de intangibles. Es algo que es difícil de explicar y para un profano difícil de entender también. ¿Por qué tienen ese valor tan incalculable? ¿Se pueden calcular? ¿Cómo afectan? ¿Qué son? ¿Cómo se materializan? Vamos a hablar los primeros 10 minutos sobre intangibles. Los segundos 10 minutos se los vamos a dedicar a un economista que fue el primero, bueno, era también filósofo, escritor, muy influyente en posteriores corrientes. Este tema lo saco a sugerencia de mi o de otro amigo, precisamente, también economista, conocido en Alicante, Juan Cabal, gran profesional y gran amigo, que me sugirió que tratara el desarrollar un poco las teorías de Don Jeremy Bentham, un inglés británico que desarrolló la teoría del utilitarismo y que ha tenido una gran influencia en la economía actual. Y el tercer tema, algo que afecta directamente a nuestra vida, a nuestro bolsillo y a la economía en España. En este caso lo vamos a concretar en el efecto de las energías renovables, los últimos 10 minutos, las energías renovables en España. ¿Qué peso tienen? ¿Qué importan? ¿Cómo afectan? ¿Qué producen? ¿Cómo se desarrollan? Estos son nuestros tres temas del programa de hoy. Según el diccionario, intangibles se refieren a activos no físicos, elemento clave, no físicos, que tienen valor económico y pueden generar beneficios futuros para una empresa. Los intangibles son importantes porque pueden ser una fuente de ventaja competitiva y de generar valor a largo plazo para la empresa. Sin embargo, pueden ser difíciles de valorar y también de contabilizar. La propiedad intelectual, la reputación y la marca, el conocimiento generado de una empresa y la tecnología desarrollada, e incluso las relaciones con los clientes, proveedores y empleados, son elementos que forman parte del concepto de intangibles para la economía y para la empresa. Por lo tanto, vamos a desarrollar un poco este concepto de la definición del diccionario. La economía moderna y los intangibles se llevan muy bien. ¿Qué son los intangibles? Los activos que no se ven ni se tocan, pero que pueden valer mucho más que una fábrica o una máquina. Los intangibles son activos económicos sin forma física, pero que generan un gran valor para la empresa y las economías. Ejemplos: una marca, la marca Coca-Cola, Mercedes, Volkswagen, Corte Inglés. Toda marca es un intangible. Una patente, la patente precisamente que desarrolla, la famosa patente de la Coca-Cola, la que mucha gente le gustaría acceder y conocer, esa tiene un valor incalculable. La patente de esa bebida que ha marcado un poco el desarrollo económico en algunas sociedades. El software, los programas informáticos, por ejemplo los que desarrolló Windows en su momento y que han sido un hito, Pues ese software es también un intangible, es algo que no se puede tocar, medir, cortar, pesar. El capital humano, por supuesto, el conocimiento, y otro concepto también de intangible es la reputación empresarial. Empresas que pueden hundirse por la pérdida de la reputación, ese intangible. Por ejemplo, aquí hemos contado en el programa el caso de Arthur Andersen, la gran auditora que se hundió porque perdió la reputación al descubrirse un caso de incumplimiento de los principios de su actividad como auditor. No se puede tocar, no se puede pesar, no se puede medir, pero puede generar muchos ingresos futuros. Esa es la clave de los intangibles. La economía industrial domina las máquinas, las empresas, los edificios, las instalaciones, los procesos productivos, pero en la economía de hoy dominan el conocimiento, la tecnología, la innovación y, sobre todo, los datos. Las empresas tecnológicas tienen más valor por sus intangibles que por sus activos físicos. Y todos conocemos a empresas tecnológicas de primer nivel que son las que tienen un valor en capitalización más alto. ¿Cómo se miden los intangibles? Ese es un reto para los economistas y para la economía. Medirlos es difícil porque no tienen un precio directo, no tienen un precio observable, salvo que se pongan a la venta. Entonces el precio será aquel que alguien esté dispuesto a pagar. El valor contable de una patente o una marca es lo que alguien esté dispuesto a pagar. Hay patentes que se generan en el conocimiento, en las universidades, en los laboratorios. La patente de un producto para reducir las arrugas en la piel o para mejorar el tratamiento de cualquiera de las enfermedades. Esa molécula que se patenta tiene el valor por el cual después se ha vendido en el mercado. El valor de una marca, pues ya sabemos lo que después las empresas son capaces de pagar o comprar una marca. Hace poco ha habido, recientemente en las plataformas ha vendido la Twitter antiguamente, que ahora se ha convertido en X, pues el importe de lo que se pagó por ella está en los medios de comunicación. Se mide también por la inversión en I+D, es decir, lo que nos cuesta llegar a conseguir un desarrollo económico, eso podría ser un primer valor, un valor inicial, pero después el valor va a dar el mercado. Otra forma de medir los intangibles es por la capitalización bursátil, la diferencia entre lo que vale el valor de mercado de una empresa y sus activos físicos. Conjunto de activos físicos puede tener un valor de 100 millones, pero el valor de mercado, lo que está dispuesto a pagar la gente por comprar acciones de esa empresa, pueden ser 200. Evidentemente, ahí estamos hablando de un intangible, de un valor distinto al puro del valor de los activos físicos que forman una empresa. También se están utilizando últimamente los indicadores de innovación y de capital humano. Muchas veces la empresa, lo que aportan los recursos humanos que forman parte del corazón de la empresa. Por tanto, el valor real de una empresa muchas veces está en lo que no aparece en su balance. Ya sabemos que hemos explicado aquí que el balance es la fotografía de lo que tiene la empresa, de lo que debe la empresa. Pues en ese balance muchas veces no aparece este valor real, este valor de los intangibles. Ejemplos sencillos, similares a los que acabamos de decir, es cuando una marca reconocida le permite vender sus productos más caros. ¿Por qué? Porque son una garantía, porque tiene intangibles detrás que reconocen valor. La seguridad que aporta un programa informático, por ejemplo el SAP, es mayor que otros programas informáticos y eso genera mayor valor, mayor riqueza. Un software propio puede aumentar la productividad. Este software lo puedes poner a la venta y generar recursos para la empresa. La reputación, que reduce los riesgos financieros, lo que habíamos hablado antiguamente de la reputación, la importancia que para una empresa lo que opinen los demás de ella. Por supuesto, forma parte de un elemento esencial y puede generar la valoración. Cerramos este primer apartado. La economía del siglo XXI se basa menos en fábricas y más en ideas. Los intangibles son invisibles, pero son los que sostienen el crecimiento, la innovación y la competitividad de los países y de las economías que las sustentan. Esta segunda parte, como hemos dicho en la entradilla, se la vamos a dedicar a Jeremy Bentham. Es uno de los pensadores más influyentes de la filosofía económica y política de estos últimos tiempos. Jeremy Bentham está considerado como el padre del utilitarismo, concepto que después definiremos. ¿Quién fue Jeremy Bentham? Pues Jeremy nació en Londres en 1748 y tuvo una formación amplia. Jurista, fue filósofo, fue reformador social y fue economista. Fue un gran pensador ilustrado que defendió reformas legales, defendió las reglas de la democracia y defendió la eficiencia de las instituciones. ¿Qué escribió Jeremy? Jeremy tiene dos obras principales: La introducción a los principios morales y la legislación, y diferentes escritos sobre derecho, política y economía pública. Defendía leyes y políticas que debían evaluarse por sus efectos reales sobre la sociedad. Su principal teoría fue el utilitarismo. La idea central, por eso lo he llamado en la presentación el economista de la felicidad, era que la mejor política económica es la que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esto se le conoce como el principio de la utilidad. ¿Cuál es la aplicación económica de esta política pública de la utilidad que intenta producir la mayor felicidad para el mayor número de personas? La aplicación era que había que evaluar las políticas públicas no por su forma, sino por sus resultados. Llegar al final para saber a cuántas personas había afectado las decisiones que se habían adoptado en los distintos ámbitos presupuestarios, económico o financiero. Su política del utilitarismo, que pretendía analizar costes y beneficios sociales, es decir, llegaba más allá de lo que eran en sí el mero conocimiento. Y tenía una base teórica, formó la base teórica del actual análisis coste-beneficio. Pretendía conocer exactamente cuáles son los beneficios que reportaban las políticas que se aplicaban. Por lo tanto, Bentham influyó en la economía del bienestar, en las políticas públicas modernas y en la evaluación de los programas sociales. Tres elementos esenciales en la economía de nuestros tiempos. Por lo tanto, aun siendo del 1740, habiendo nacido en el 1748, sigue siendo de plena actualidad, porque tiene un gran impacto en la economía moderna. Bentham enseñó que la economía no debe servir solo para cifras abstractas, sino también para el bienestar real de las personas. Pero Jeremy Bentham, aparte de su importante teoría del utilitarismo y su reflexión sobre la felicidad como elemento central de las decisiones, tiene una intrahistoria muy curiosa. Jeremy Bentham se sigue conservando hoy en la Universidad de Londres. En la University College London, Bentham sigue estando presente diariamente. Él, como era de mentalidad racional y utilitarista, dejó escrito en su testamento que su cuerpo debía ser utilizado con fines científicos tras la muerte. Murió en 1832. Y ser preservado y expuesto como ejemplo educativo y simbólico. Su deseo se cumplió. Tras la disección científica, su esqueleto fue conservado y vestido con su propia ropa, creando el que se denomina el autoicono. Hoy puede aún verse en la vitrina de la Universidad de Londres como pieza histórica y filosófica, más que como una momia en sentido estricto. ¿Pero qué pasó con la cabeza? Aquí está lo más llamativo. Se intentó momificar la cabeza original, pero el resultado fue considerado demasiado impactante visualmente. Por ello se colocó una cabeza de cera en el cuerpo. La cabeza auténtica se conserva aparte y no suele mostrarse al público. Incluso la anécdota real de que en el pasado los estudiantes la robaron varias veces, como broma, lo que le llevó a guardarla bajo mayor seguridad. Este hecho no es una simple excentricidad de Jeremy. Refleja su coherencia intelectual. Bentham defendía que las instituciones debían de servir a la utilidad pública. Incluso después de morir, quiso seguir siendo útil para la ciencia y la educación. Una forma muy benthamiana de decir: mi cuerpo aún puede aportar bienestar al mayor número posible de personas. Este sin duda es un detalle histórico fascinante, ya que es un filósofo economista que llevó el utilitarismo literalmente hasta después de su muerte. Y como tercer tema de hoy, tal como habíamos anunciado al inicio, vamos a hablar de las energías renovables en España. Es un tema estratégico para el presente y para el futuro. Las energías renovables en España tienen un gran impacto económico. Somos uno de los países punteros en esta materia. España es uno de los países europeos con mayor potencial, tanto en energía solar como eólica o en las energías limpias. En España disponemos de ventajas naturales muy importantes, amplias horas de sol, amplias zonas de viento y una capacidad tecnológica en este sector creciente. Las renovables suponen una parte creciente de la generación eléctrica nacional. Incluye la eólica, la solar fotovoltaica, la hidráulica y la termosolar. En muchos periodos del año ya representa una proporción muy relevante de la electricidad que se produce en nuestro país. ¿Qué aportan las renovables y qué impacto tienen? Las renovables aportan empleo, tecnología, menor dependencia energética exterior, inversión en innovación y reducen emisiones contaminantes. Además, atraen inversión internacional y desarrollan cadenas de valor locales de alto impacto. ¿Cuáles son los desafíos y los retos? Los más importantes desafíos y retos son el almacenamiento de la energía que se produce, que cada vez es mayor, la estabilidad del sistema eléctrico, que en algún momento se ha sufrido un episodio de apagón y de inestabilidad por el exceso de producción, la inversión en las redes para mejorar la capacidad de alcance de lo que es la energía producida y el equilibrio entre los costes y la transición ecológica. Hay que compensar, hay que equilibrar lo que cuesta. Ahora mismo puede ser que el coste aún sea relativamente elevado, pero con los años y con el tiempo se va reduciendo. Los datos que tenemos ahora mismo, esta es la segunda parte, vamos a hablar de datos. En el 2024, que es el último año que está cerrado y publicado, las renovables generaron en nuestro país aproximadamente el 56% de toda la electricidad en España. Es un récord histórico. O sea, más de la mitad de la energía que se produce en España era renovable. De entre ellas, ¿cuál fue la principal? La principal fue la eólica, alrededor del 23%. Y la solar fotovoltaica está en torno al 17%. España superó el 50% de la generación de energía durante dos años completos, el 23 y el 24. La potencia instalada aproximadamente está en el 66%. Todo esto ya de carácter renovable. Y en algunos meses, más de la mitad de la producción ha sido renovable. Por ejemplo, en agosto del 25. ¿Qué interpretación económica tiene? En España es hoy una de las grandes potencias europeas en materia de renovables. Es un modelo a seguir. Es un ejemplo que otras economías de otros países están intentando copiar y desarrollar. Ser capaz de producir más de la mitad de la electricidad únicamente con el uso del viento, el sol o el agua, esto reduce mucho la dependencia energética exterior, baja las emisiones contaminantes, genera inversión, genera mucho empleo y mucha innovación tecnológica. Se está produciendo una atracción importante de inversiones en infraestructuras energéticas. Muchos están viniendo a comprar la tecnología, los procesos, los productos, los desarrollos realizados por las empresas y las industrias de nuestro país. Se está generando cada vez un volumen de empleo mayor. Se está produciendo una importante mejora de la competitividad, porque estamos consiguiendo lo mismo con menor coste energético y financiero a medio plazo. Estamos, por lo tanto, en una línea de crecimiento y desarrollo muy importante. Podemos decir que las energías renovables, en nuestro caso, es un caso, en España, es un caso de éxito. Y nosotros somos parte de ese caso de éxito. Las empresas se han adaptado y cada vez las utilizan más. Y, por cerrar, la economía evoluciona desde los activos invisibles, el sol, el viento, el agua. Las ideas como estas de las energías renovables, que hace 50 años eran impensables, maximizan el bienestar, y la energía limpia, como estas, son las que van a impulsar el futuro económico de nuestro país. Hasta aquí el final de nuestro programa, pero no queremos despedirnos sin recordaros que no te fíes de un economista que no tenga dudas. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.